UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Como viene siendo habitual en este programa, ya sabéis que os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy vamos a recuperar de nuevo esa sección sobre canciones que hablan de algo relacionado con las adicciones. Y finalmente, nuestro espacio también habitual de la sección de curiosidades. Bienvenidos a Consentido.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
Un proyecto del Centro de Investigación Príncipe Felipe sobre abuso de alcohol seleccionado por el Plan Nacional sobre Drogas. Un equipo de científicos de este centro de investigación llevará a cabo el estudio de la neuroinflamación y alteraciones en la plasticidad cerebral en adolescentes con abuso de alcohol, así como las diferencias de género, biomarcadores y terapias, con el fin de profundizar en los mecanismos del daño que ocasiona el alcohol en el cerebro y buscar nuevos tratamientos. El grupo, liderado por la doctora Consuelo Guerri, ha demostrado que la neurotoxicidad del alcohol está mediada por una activación de la respuesta del sistema neuroinmunitario y de los receptores TLR4, cuya activación causa una neuroinflamación o daño cerebral y alteraciones cognitivas conductuales en animales adolescentes con abuso de alcohol. Con la concesión de esta ayuda de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, el equipo de este proyecto buscará biomarcadores que puedan detectar la neuroinflamación en fases iniciales. Para poder llegar a esto, van a evaluar el papel que tienen los exosomas en la transmisión de la neuroinflamación de la corteza cerebral. Y además analizarán el contenido de estos exosomas plasmáticos de animales, machos y hembras, y jóvenes y adolescentes, chicos y chicas, con o sin dosis agudas de alcohol, evaluando su posible papel como biomarcadores de neuroinflamación. La doctora Guerri y su equipo estudiarán los mecanismos que causan alteraciones en la plasticidad de los animales adolescentes con consumo de alcohol y que conllevan a disfunciones cognitivas y conductuales a largo plazo, así como la predisposición al abuso de alcohol. Alcohol y adolescencia. El objetivo, indica esta doctora, que es la detección temprana de la neuroinflamación mediante el uso de biomarcadores en fases iniciales, así como el desarrollo de tratamientos que puedan revertir los efectos del alcohol sobre la plasticidad cerebral y su relación en las diferentes disfunciones cognitivas y la predisposición al abuso de alcohol en el adulto.
El alcohol es la droga con mayor consumo entre los más jóvenes y aunque los planes de prevención son importantes, hay que buscar tratamientos efectivos para paliar los efectos del alcohol en aquellos jóvenes que hayan iniciado su consumo y presenten daños neurológicos o psicológicos, según añade la doctora Consuelo Guerri. La encuesta sobre el uso de drogas en enseñanza secundaria en España, el Estudes, que se lleva a cabo de forma bienal en su última entrega del 2016, indicaba que el alcohol sigue siendo la droga con mayor consumo entre los estudiantes de 14 a 18 años con un patrón de consumo de binge drinking o atracón durante los fines de semana. La edad de inicio sigue siendo los 14 años cuando el cerebro está en pleno desarrollo y maduración. La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 tiene como prioridad retrasar esa edad de inicio del contacto con las drogas y concienciar sobre el riesgo del abuso de alcohol en estas edades.
Un trabajo reciente publicado en The Lancet, donde participan 195 países, incluido España, demuestra que no existe una dosis segura en los efectos adversos del consumo de alcohol y su consumo causa cáncer, tuberculosis, cirrosis, pancreatitis, etc. Y además el cerebro en desarrollo es particularmente susceptible a los efectos neurotóxicos de esta sustancia, del alcohol. Consuelo Guerri, que es experta internacional sobre los efectos del alcohol y además es doctora en bioquímica y biología molecular, realizando su tesis con el profesor Santiago Grisolía en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina en la Universidad de Kansas City, nos señala esta necesidad de seguir avanzando en las contribuciones científicas para demostrar que el etanol y el metanol tienen efectos tóxicos a nivel hepático y cerebral, ya que causan una reducción en los sistemas antioxidantes y producen un estrés oxidativo celular. Esta experta internacional en toxicidad del etanol, síndrome alcohólico fetal, binge drinking y alteraciones en sinapsis y mielina durante la adolescencia la convierte en una pionera en este campo, con numerosos premios y reconocimientos como la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas en el año 2016, el Manfred Lauseslagen Award, la European Alcohol Research en 2011, entre muchos otros. Una de sus principales contribuciones científicas en los últimos años ha sido demostrar cómo el etanol afecta a los receptores del sistema inmunitario TLR4 y causa neuroinflamación y daño cerebral.
Sociedrogalcohol cumple 50 años como Sociedad Científica de Adicciones y prepara unas jornadas internacionales. La Sociedad Científica Sociedrogalcohol nació en 1969 con el objetivo de promover el desarrollo de actividades científicas relacionadas con las drogodependencias, fomentar y facilitar las relaciones entre científicos dedicados al estudio e investigación de los problemas derivados del abuso de sustancias tóxicas, además de divulgar una educación para la salud en relación con hábitos tóxicos, promocionar programas preventivos contra el uso y abuso del alcohol, alcoholismo y demás drogodependencias, intervenir contra el uso no terapéutico de drogas, tabaco y sustancias sujetas a restricciones de consumo y participar y colaborar con instituciones públicas y privadas. Este año, el 2019, es su 50 aniversario y para celebrarlo prepara ya algunas actividades, entre las que destaca el desarrollo de su tradicional jornada nacional, que este año da el salto en la esfera mundial con la primera jornada internacional. Numerosos profesionales referentes en el campo de las adicciones se darán cita del 8 al 10 de marzo en la ciudad de Málaga. Aldo Lacedeums, que es de la ONU, Jürgen Rem, que viene de Canadá y hablará sobre síndrome alcohólico fetal, Antonio Verdejo, desde Australia, y Cromare Magni, que tratará el tema de los opioides y viene desde Italia, Carl Fagerström, de Suecia, desde la Sociedad Society for Research on Nicotine and Tobacco, Jean-Pierre Daulot, de Francia, que nos traerá una visión de las adicciones en Europa, además de otros nombres como el español Rafael Maldonado o el estadounidense Iván Montoya. Estos son algunos de los nombres más destacados, pero además, al coincidir con el 8 de marzo, Día de la Mujer, ese día estará dedicado casi en su totalidad con la temática de la mujer y se hablará de la perspectiva de género en adicciones desde distintas temáticas. La característica principal de Sociedrogalcohol es que es una sociedad multidisciplinar que engloba no solo medicina o psiquiatría, sino que suma a todos los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones, enfermería, trabajo social, psicología, etc. Sociedrogalcohol cuenta también con una revista científica de gran trayectoria, Adicciones, con un factor impacto del 2,021. Además, ha publicado guías, por ejemplo, la última de ellas sobre el buen uso de medicamentos opioides o una serie de guías clínicas basadas en la evidencia científica sobre comorbilidad psiquiátrica y consumo de alcohol, cannabis, cocaína, entre otras. También manuales y además ofrece cursos de formación online, además de formación en espacios como la Escuela de Otoño, que se celebra cada año. La formación es una de las grandes apuestas y por eso entre los proyectos que se están desarrollando, la formación reglada en adicciones igual en todo el territorio español es uno de los más importantes. También se preocupa por otras esferas mucho más humanas y sociales, como el estigma de las personas con trastorno adictivo, para la que se desarrolló una campaña en el 2017 que sigue viajando aún por la geografía española.
Bueno, y ahora llegados a este punto del programa, llega ese momento que sé que tanto os gusta, que es el momento de la canción que cada semana o cada dos o tres semanas intentamos traeros relacionada un poco con el mundo de las adicciones. Hoy os traemos un grupo de Torremolinos, mítico grupo de la New Wave española de la década de los 80, de la llamada movida madrileña, que se llama Danza Invisible, grupo creado por, fundado por Ricardo Teixedó, que venía del grupo Cámara, junto con Chris Navas y Manolo Rubio, que venían también del grupo punk Adrenalina del año 81. Bueno, hoy os traemos una de sus canciones quizá más características, que es Club del Alcohol.
Shout out to the
Bueno, Danza Invisible, el Club del Alcohol, creo que es suficientemente elocuente por sí mismo el título y a lo que invita, ¿no?, esta canción. Decíamos que es un grupo representativo de la New Wave en España y que de alguna manera se podría clasificar o encuadrar temporalmente dentro de la época de los años 80 de la movida madrileña en España, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de la movida madrileña, ¿no?, y de todo lo que allí sucedió, ¿no? Ese resurgir de, o ese despertar, mejor dicho, de la cultura, sobre todo de la cultura más reaccionaria, quizá, ¿no? Después de esa etapa un poco oscura de la historia en España, de esa represión y de todo lo que ello conllevó también dentro del mundo de la cultura. Durante los primeros años de la transición, ¿no?, después del franquismo, y que consolidó de alguna manera desde un punto de vista icónico con esa formación en Madrid de esos círculos, digamos, donde se empezaron a formar diferentes bandas, se empezaron a compartir diferentes inquietudes, no solamente musicales, pero sí fundamentalmente musicales, llegando a instaurar, digamos, ese concepto, ¿no?, de movimiento vida madrileña, que por un lado fue algo realmente importante a nivel cultural, como estoy diciendo, por todo lo que allí se generó, pero también es cierto que coincidió con una época en España donde el tema de la droga, ¿no?, pues estaba también empezando a presentarse, sobre todo con el tema de la heroína y demás, y que trajo muchos problemas para muchos artistas y para muchos grupos sobradamente conocidos, ¿no?
Bueno, llegados a este punto del programa, llega nuestra última sección. Antes de despedirnos, hasta la próxima semana, llegan las curiosidades y en esta ocasión pues vamos a hablar del azúcar en un artículo de Marta Saiz para la revista Independientes. Hemos querido rescatar este artículo tras el anuncio, justamente no hace mucho, por parte de las autoridades sanitarias y la industria alimentaria, de que se va a reducir en un 10% el contenido de azúcares, grasas y sal en los alimentos.
Días toler esta canción, el asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó.
Sustancia química, blanca y en polvo. Se extrae de una planta vegetal y se modifica a base de procesos mecánicos. Actúa directamente en el cerebro y en la sangre. Produce sensación de euforia, autoconfianza, depresión, ansiedad, desórdenes de la emotividad, abstemia, irritabilidad. Este párrafo define la molécula de la cocaína. Sin embargo, hay otra sustancia que comparte dicha descripción, una que el ser humano ingiere diariamente, consciente e inconscientemente: el azúcar. La fórmula química de ambas es muy parecida. Derivan de fuentes vegetales comunes, producen fuertes efectos psicosomáticos y crean una alta dependencia. Entre las enfermedades asociadas al consumo excesivo de este polvo cristalino está el síndrome metabólico, que contiene cardiopatías, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, deterioro renal, problemas en el hígado graso, disfunción endotelial, inflamación silenciosa, estrés oxidativo o poliquistosis ováricas, entre otras. También se relaciona al consumo de azúcar, la hiperactividad infantil, la caries dental o la ceguera. Cuando es ingerida, el azúcar actúa en las áreas del placer del cerebro, liberando dopamina y serotonina. Al igual que la cocaína, es un estimulante, por tanto, del sistema nervioso central e influye en la cantidad de dopamina que se produce en el cerebro, aumentando considerablemente y produciendo una sensación de placer. Más tarde, los niveles de dopamina descienden y se produce una bajada de azúcar. Es en ese momento cuando el cerebro busca más y se crea una sensación de recompensa cada vez que ingiere la sustancia, lo que a largo plazo desemboca en una adicción o en craving. Además, los azúcares añadidos, que se encuentran en el 99% de los alimentos que consumimos diariamente, no representan ninguna fuente nutritiva ni de vitaminas ni de calorías, ya que son calorías vacías, por lo que el cuerpo se siente con un deseo insaciable de seguir comiendo. Y el problema radica en que el azúcar, que no se encuentra de manera natural en las frutas, se extrae. Tras extraer el azúcar de la planta, se lleva a cabo un proceso de refinamiento para obtener más cantidad, donde se le quita la cáscara, que es la fibra, y se utiliza para ello sustancias nocivas como el óxido de calcio, el dióxido de carbono, el sulfato de calcio y el ácido sulfúrico. El azúcar blanco es el que menos fibra tiene, pero las otras opciones como el azúcar moreno, el azúcar de caña o el azúcar líquido también son sustancias químicas que salen del mismo proceso, pero a las que se les extrae menos cáscara. El investigador sobre adicciones Sergi Ahmed afirma que la actitud que hay sobre el azúcar recuerda a la del tabaco a principios de los 60 y mantiene que esa sustancia es igual o más adictiva que la cocaína. De hecho, los cerebros de las personas adictas a la cocaína y de las que ingieren azúcar varían muy poco en cuanto a sus niveles de dopamina.
Nacisto Lady, hasta leer esta canción. El asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua.
Philip James, exdirector técnico de nutrición de la Organización Mundial de la Salud, sostiene en un informe que aparece en el documental en el que está basado todo este artículo que el ser humano no necesita nada de azúcar añadido. Esto enfureció, por supuesto, al lobby de la industria alimentaria. James justifica que aquellas personas que consumen una lata de refresco tienen un 60% más de probabilidades de ser obesas. Al proporcionar una cantidad grande de azúcar al cerebro, este no controla al contar las calorías y la mayoría pasan a ser grasas. Igualmente, al haber una cantidad grande de azúcar, el cuerpo la metaboliza en exceso y el hígado convierte esa energía en grasa. Aunque se han realizado investigaciones sobre los efectos perjudiciales del azúcar añadido para la salud, hay otros estudios y estadísticas publicadas en revistas científicas o en organismos internacionales que no avalan dichas teorías. Algunos de estos están financiados por empresas pertenecientes a la industria de la alimentación. Asimismo, son muchas las voces que sostienen que el azúcar es una droga perjudicial con efectos similares a los de la cocaína o el tabaco. En la Unión Europea, a pesar de que se ha intentado hacer un etiquetado basado en los colores del semáforo para alertar a la ciudadanía de aquellos alimentos que más azúcar contienen, solo se pudo obligar a informar sobre la cantidad de la sustancia por gramos. Según la OMS, una persona en edad adulta no debería sobrepasar las 12 cucharillas de azúcar al día o 50 gramos. La media europea está en 100 gramos al día. Sin embargo, para algunos nutricionistas, esta cifra debería situarse en no sobrepasar las 6 cucharillas al día, 25 gramos. Para concienciar a la ciudadanía, sinazúcar.org es un proyecto artístico que muestra mediante la fotografía la cantidad de azúcar añadido que tienen muchos de los alimentos que se consumen diariamente, incluyendo también aquellos bajos en grasa o sin azúcares añadidos. Y si te parece, Álvaro, pues hoy os traigo otra curiosidad que no tiene nada que ver con la anterior en la que hablábamos del azúcar, pero que yo creo que es igualmente interesante. Vamos a hablar, si te parece, de la droga a la secta, en un artículo de Ana Castaño para la revista Independientes.
La sinfonía de tu vientre al respirar.
Bueno, pues son numerosas y variadas las situaciones que, percibidas por el drogodependiente como insostenibles, influyen en su decisión de abandonar el consumo y buscar ayuda. Presiones familiares, la pérdida de tiempo, la pérdida de empleo o el desarrollo de una enfermedad pueden suponer para el afectado una marca clara y palpable de malestar consecuente de la propia adicción. Cuando el adicto se percata de esta situación crítica, se produce por su parte una mayor predisposición si no a buscar ayuda, a recibirla. Por lo tanto, es fundamental que la persona encuentre a su disposición un apoyo suficiente, familiar o asistencial, que le permita seguir adelante con su decisión de cambio. Ante el malestar que esto conlleva, el adicto, especialmente vulnerable, no suele contar con demasiadas alternativas de ayuda, por lo que es probable que tienda a aceptar cualquier apoyo que se le ofrezca, sobre todo si éste proporciona cuidados, casa y comida. La necesidad de escapar de la crisis y conseguir control sobre la propia vida puede llevar a muchos toxicómanos en fases iniciales de la recuperación a involucrarse con grupos terapéuticos que, lejos de ayudar a la persona en su objetivo, suponen la pérdida de la misma en este sentido. Las sectas pueden resultar especialmente atractivas al drogodependiente que busca deliberadamente poner fin a su problema adictivo. Como mencionábamos, ante la escasez de alternativas de ayuda, la entrada del adicto al grupo va a venir determinada por la necesidad del mismo de ser ayudado y guiado hacia una vida sin consumo. Se trata, pues, de una elección precipitada y en ningún caso fruto de un proceso de valoración y selección. El adicto que se pone en manos de un grupo sectario, por supuesto, desconoce el carácter abusivo del grupo y en ningún momento, al menos al principio, sospecha de la nocividad del mismo.
En respuesta a la pregunta que da nombre a este artículo que estamos hoy leyendo en la mesa, se detalla a continuación algunos de los factores que los drogodependientes se sienten, por lo que los drogodependientes se sienten atraídos por las sectas. En primer lugar, la entrada fácil. Las sectas acogen sin miramiento al drogodependiente y le ofrecen casa y comida, así como medios para superar su adicción junto a otras personas con problemas adictivos. También la apariencia y el estilo de la secta puede entusiasmar al adicto ante la idea de cambiar radicalmente de vida al construir una nueva sobre la que él mismo ejerce el control. Además, la amistad, el apoyo y la unión. Las sectas ofrecen a la persona la posibilidad de convivir en un espacio lleno de afecto, amor y tolerancia. También esa solución externa, sin esfuerzo y casi milagrosa, como cualquiera de nosotros, seres humanos con problemas, a veces deseamos encontrar soluciones fáciles que nos permitan madurar y escapar de lo desagradable con la mínima implicación personal posible. Las sectas, además, en algunos casos abordan puntos ajenos a la ciencia que resultan especialmente atractivos para quienes buscan vivir experiencias paranormales o esotéricas que puedan dar respuesta a los grandes interrogantes vitales. También la afectividad recíproca, es decir, la posibilidad de dar y recibir amor. Para muchos drogodependientes, esa idea, la idea de formar parte de una familia, resulta enormemente atrayente. En base a los elementos leídos anteriormente, resulta coherente que el drogodependiente que desea rehabilitarse opte por sumergirse en uno de estos grupos como medio de apoyo para conseguir su propósito. El problema es que, si bien algo tiene peores consecuencias que la ausencia de fuentes de ayuda en estos casos, es la disponibilidad de fuentes nocivas o poco adecuadas. Resulta innegable la necesidad de poner a disposición del adicto, en cualquiera de las etapas de la dependencia, recursos de ayuda apropiados para evitar la recaída del mismo modo que en las redes sectarias. A diferencia de la gran parte de casos, aquí no es la secta la que busca al adepto, sino que es el drogodependiente el que va a la secta en busca de ayuda o baja presión externa.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, una semana más, en todo lo que os hemos traído, con esas curiosidades, con esa canción de Danza Invisible, con ese... pupurri que intentamos acercaros cada semana de noticias, curiosidades y música y demás elementos relacionados con el mundo de las adicciones, siempre con el objetivo de concienciar, visibilizar y daros una opinión objetiva y científica sobre este contexto. Muchísimas gracias a Sonia, a los controles técnicos, a mi compañera Mireia Pascual y a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices! ¡Hasta luego! Change quickly as we'd like to, as we need to, and I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.